La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Congreso estadounidense hace esfuerzos para evitar un cierre parcial del gobierno y amplía una medida por una semana. El levantamiento del título 42 sigue siendo motivo de batallas legales y ahora es un juez de Texas que ordena una suspensión temporal para su finalización. Y el gobierno de Estados Unidos lanza su plan contra el COVID-19 para el fin de año y asegura que no se quiere un invierno con altas cifras de contagio. Hoy es viernes 16 de diciembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El gobierno de Estados Unidos continuará en funcionamiento durante una semana más luego de que el Senado evitó un cierre parcial del gobierno aprobando antes de la fecha límite un proyecto de ley de financiamiento provisional por una semana y lo hizo con 71 votos a favor y 19 en contra. Ahora el próximo paso será adoptar una medida definitiva que alcanza aproximadamente 2.000 millones de dólares que mantendrán a las agencias federales operando durante el próximo año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2023. El líder de la mayoría en el Senado, el legislador demócrata Chuck Schumer, aseguró que esta primera medida preventiva es un trámite simple y responsable que les dará un margen de tiempo mayor para seguir trabajando en un acuerdo bipartidista. A falta de conocer todos los detalles sobre este paquete de financiamiento general, se espera que incluya asistencia para la defensa ucraniana contra las fuerzas rusas y que se reforme el proceder del Congreso para certificar las elecciones presidenciales en Estados Unidos luego del asalto al Capitolio en 2021. Ahora el Congreso tiene como fecha límite el viernes 23 de diciembre para aprobar este proyecto de ley general o por otra parte también podría aprobar otro proyecto de ley de financiamiento temporal, una estrategia que les interesa a los republicanos y es que quedaría pendiente de resolverse luego de la reconfiguración del Congreso el 3 de enero. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La mejor preparación para el invierno y para las reuniones familiares y de amigos en las fiestas de fin de año es la prevención, traducida, según el gobierno de Estados Unidos, en la vacunación con la dosis mejorada de los inmunizantes que están a disposición de los estadounidenses. El gobierno del presidente Biden anunció hoy que nuevamente está poniendo a disposición de los hogares algunas pruebas gratuitas de COVID-19 a medida que publica sus planes de contingencia con los casos que han venido en aumento a pocos días del inicio oficial del invierno en el país. Y dijo que hay 4 pruebas rápidas por hogar a través del sitio web covidtest.gov a partir del jueves. El doctor Ashish Shah, coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, dijo en una actualización sobre el tema que se ha visto un resurgimiento del virus desde el feriado de Acción de Gracias y se proyectan más aumentos a partir de las reuniones en interiores y viajes alrededor de Navidad y Año Nuevo, y enfatizó en que no se quiere que este invierno se parezca al invierno pasado o al invierno anterior. As expected. Y como era de esperar, estamos viendo un aumento del COVID en todo el país este invierno, y aunque no es la fuerza disruptiva que alguna vez fue, estamos enfocados en garantizar que los Estados Unidos estén preparados para este invierno sin importar que el virus nos depare. Como saben, tenemos las herramientas, tenemos la infraestructura y sabemos cómo gestionar este momento, y eso significa proteger a las personas evitando hospitalizaciones y muertes, dijo. Las muertes y hospitalizaciones también van en aumento, con casi 3.000 muertes reportadas la semana pasada. La mayoría de ellas se han concentrado en personas de 65 años o más.
Un juez federal en Texas impone un bloqueo temporal a la decisión del gobierno para finalizar el título 42 y se anticipa que la administración Biden podría apelar la medida. Luis Alberto Facal informa.
El juez de distrito Matthew Kaczmarek de Texas emitió una orden que suspende temporalmente el levantamiento del título 42, la medida sanitaria impuesta por el gobierno de Donald Trump y que estaba prevista que llegara a su fin el 21 de diciembre. El juez federal impidió de esta forma que el gobierno de Estados Unidos finalice la política que requiere que los solicitantes de asilo esperen por sus audiencias migratorias en México y determinó que se debe esperar el resultado de los recursos legales presentados por los estados de Texas y Missouri. Se espera que hoy se tengan mayores detalles del futuro de esta decisión que afecta a miles de migrantes que siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos. En una inmediata reacción al anuncio judicial, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el título 42 es una política de sentido común para evitar que la gente entre al país de forma ilegal. Y a través de su cuenta de Twitter dijo textualmente, «Texas gana de nuevo, por ahora». El gobierno del presidente Joe Biden no reaccionó aún, pero se anticipa que podría apelar la medida. Durante la administración Trump, cerca de 70.000 solicitantes de asilo se vieron obligados a esperar en México para las audiencias de cortes de inmigración, respondiendo a la medida que entró en vigencia en enero de 2019 y que fue suspendida por el presidente Joe Biden en su primer día de gobierno, aunque desde entonces ha enfrentado una serie de acciones legales en un largo y tortuoso camino. El juez Kaczmarek, nombrado por Trump en Amarillo, Texas, ordenó que se restableciera la política en 2021 y la Casa Blanca cumplió tras acceder a los cambios exigidos por México, pero no la aplicó de forma generalizada y solo unos pocos miles de personas fueron enviados al país vecino. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. El año 2022 cierra con más de 30.000 guatemaltecos que fueron deportados desde la frontera de Estados Unidos con México bajo el título 42. Eugenia Sagastume tiene el siguiente reporte.
A pocos días del posible fin del título 42, Guatemala registra al menos 33.000 migrantes que han sido enviados de regreso bajo esta medida durante 2022, 20.000 más que el año pasado, una situación que preocupa a investigadores de la Universidad Rafael Landívar, como explica Úrsula Roldán, quien destaca el impacto en los menores que viajan no acompañados hacia Estados Unidos.
Pone en riesgo la vida de estos menores y además genera otros impactos psicosociales porque muchos de ellos iban en procesos de reunificación familiar.
Por su parte, Rosario Martínez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, asegura que la expulsión de migrantes se amplió a otras fronteras, negándoles el derecho de solicitar asilo.
Se vuelve a tener esta externalización de las fronteras, ¿verdad? A través de que cada país va expulsando. Entonces, la medida al final del título 42 se extendió.
A esto se suma el impacto social en la frontera de México, donde muchos migrantes permanecen con la esperanza de cruzar al otro lado, asegura Martínez.
Lo que sucede es que es insostenible para una ciudad, por ejemplo, Tijuana. Las casas de migrantes, los centros o refugios no tenían la capacidad para albergar. Entonces muchos viven en situación de calle.
Y aunque el futuro del título 42 aún es incierto, autoridades fronterizas temen que la finalización de la medida sea aprovechada por los llamados coyotes para engañar a los migrantes ofreciendo un paso libre hacia Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, en las próximas semanas, un primer grupo de 300 agricultores hondureños tendrá la oportunidad de realizar trabajos agrícolas en México. El informe con Oscar Ortiz.
Alrededor de 10.000 hondureños tendrán la oportunidad de ser partícipes de oportunidades de trabajo temporal y de forma legal en diversas actividades agrícolas en los estados de Jalisco y Guanajuato, a través de un convenio entre los gobiernos de Honduras y México. El acuerdo establece que será un primer grupo de 300 hondureños con experiencia en actividades agrícolas entre los 18 y 40 años de edad elementos que forman parte de la iniciativa. David Jiménez, embajador de México en Honduras, dijo que a partir de esta semana se inician las evaluaciones para seleccionar al primer grupo de jornaleros que viajará a México en enero.
Esperamos pues que a partir del día 15 y 16 de este mes empiecen las explicaciones que se van a dar en cuatro áreas fundamentales del territorio hondureño, que va a ser Santa Bárbara, va a ser desde luego Tegucigalpa, va a ser desde luego Lancho, entre las que, y La Esperanza también.
Enrique Reina, canciller de Honduras, resaltó que estos programas reafirman una vez más el compromiso de los gobiernos de México y Honduras de buscar alternativas para los hondureños y buscar detener las migraciones irregulares a través de la generación de trabajo en un contexto regional.
Podemos seguir trabajando en cómo ordenamos la migración, cómo buscamos mecanismos de migración legalizada, ordenada y circular que permiten precisamente a una cantidad enorme de hondureñas y hondureños poder tener esta oportunidad de trabajo en el sector agrícola mexicano.
Desde esta semana, representantes de las empresas contratantes de México, Big Force Academy, realizan reuniones con la Secretaría de Trabajo, que será la encargada de reclutar a trabajadores hondureños para ser capacitados y evaluados. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
Por otra parte, el alza de la tasa del dólar en Venezuela continúa, una situación que impacta especialmente a quienes reciben sus ingresos en bolívares. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Se cumple más de una semana desde que la cotización del dólar no oficial en Venezuela comenzó a subir aceleradamente, lo que ha ocasionado una nueva devaluación del bolívar, la moneda de curso oficial en el país. El exgerente de investigaciones del Banco Central de Venezuela y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, responsabiliza al presidente Nicolás Maduro de que el dólar se encuentre, según dijo, fuera de control.
Aquí está el problema, porque el presidente de la República es el encargado de la Hacienda Pública Nacional según la Constitución. No hay manera de estabilizar el tipo de cambio en estas circunstancias, porque no hay reservas y esta gente no tiene credibilidad. Anunciaron una exportación de petróleo, una producción de petróleo de 2 millones y apenas tienen 700.000 barriles. No publican las cifras del Banco Central. No se les puede creer nada de lo que anuncien. Por eso es que hay que hacer un cambio en Venezuela, político y económico.
Aunque no precisó cómo, esta semana el presidente Nicolás Maduro ordenó a su equipo económico implementar medidas en defensa de la tasa del dólar oficial, que también registró un incremento en los días recientes.
El dólar criminal es un instrumento sobreviviente de la guerra económica para perturbarle la vida a los venezolanos. Por eso he llamado a defender lo que es el marcador del dólar oficial, porque además es un dólar efectivamente adaptado a la economía, al mercado, realista, objetivo, y no el dólar criminal que lo manejan cuatro mafias desde Miami, que pretende dañarle la paz, la tranquilidad y las navidades al pueblo de Venezuela.
El salario mínimo que reciben los trabajadores públicos y pensionados en Venezuela pasó de su equivalente en bolívares a $30 en marzo a poco más de $8 a tasa oficial este jueves. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Las economías de América Latina y el Caribe se desacelerarán en el año 2023 y crecerán solo un 1,3%, según advierte la CEPAL. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En un contexto de incertidumbres externas y restricciones internas, las economías de los países de América Latina y el Caribe crecerán 3,7% en 2022, poco más de la mitad de la tasa del 6,7% registrada en 2021, mientras se estima que en 2023 se profundice la desaceleración del crecimiento económico y se alcance una tasa del 1,3%, de acuerdo con el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2022 presentado por el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Chirinash. Las respuestas político-monetarias adoptadas a nivel mundial en 2022 en un contexto de aumento en la inflación global han provocado incrementos en la volatilidad financiera y mayor aversión al riesgo.
La cascada de crisis ha llevado a un complejo e incierto escenario global. Hay una desaceleración tanto del crecimiento económico como del crecimiento del comercio mundial, tanto en el 22 y la vemos continuar en el 23.
Según el documento, luego del dinamismo mostrado en el primer semestre de 2022, la actividad económica de la región se ha desacelerado, reflejando por una parte el agotamiento del efecto rebote en la recuperación de 2021.
Entonces, el comercio mundial también se desacelera. Bueno, un gran efecto rebote en el 2021, ya una desaceleración importante a 3.5 en el 22 y una proyección de solo un 1% en el 23.
Finalmente, el balance preliminar 2022 plantea que es fundamental dinamizar la inversión y la productividad para atender las demandas sociales. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América, La Voz de América en Qatar.
La Copa Mundial de Fútbol en Qatar llega a su final y tendremos un fin de semana con grandes emociones, con la definición del tercer puesto el sábado y la gran final el domingo. Y nuestros enviados especiales a Doha, Nelson Viñoles y Jacopo Lucci, están listos para este momento que cierra el gran evento deportivo.
Último viernes de la Copa del Mundo, ya se cierra esta travesía que hemos hecho junto a Jacopo Lucci en esta tierra tan lejana y tan diferente a muchas de las costumbres a las que estamos acostumbrados, pero un buen mundial que hemos aprovechado para conocer muchas cosas, Jacopo.
Sí, realmente hemos casi llegado al final de este viaje largo en Qatar. Todo lo que hemos visto, poi il lunes haremo un recuento di tutto, però bueno, stiamo emozionados por este weekend de alto fútbol, de alta calidad, y vamos a ver qué va a pasar, y claro, un poco de tristeza porque todo se acaba.
Sí, así es. Hoy, antes de hablar un poquitito de los dos partidos del fin de semana, la noticia del día es que la FIFA anunció que el Mundial de Clubes, es el último que se juega con el formato tradicional, será del 1 al 11 de febrero próximo del 2023, en 40 días aproximadamente, y la sede será Marruecos. Aparentemente, Marruecos le ganó la pulseada a Emiratos Árabes debido al muy buen mundial que hicieron, y la FIFA quiere mantener ese impulso de fanáticos y de consumo de fútbol que está ocurriendo en este momento en el norte de África.
Sí, realmente Marruecos demuestra que el movimiento futbolista de África está creciendo, y no solo Marruecos, también como hemos visto Senegal, Camerún, Ghana, Túnez, que ganó con Francia, el único equipo que ha ganado con Francia hasta ahora. Entonces, sí, también está la dirección de un fútbol más global que se está abriendo también a continentes que hasta ahora nunca habían hecho mucho: África, Asia y también Australia, no solo América Latina y Europa.
Mañana juega Marruecos frente a Croacia, partido consuelo, partido de fiesta, ¿cómo lo tomamos?
Bueno, por ejemplo, Brozovic de Croacia no jugará, entonces Croacia creo que lo está tomando más como un partido de fiesta, o sea, Croacia no le cambia mucho tercer lugar lugar o cuarto lugar realmente. Para Marruecos, por lo contrario, un tercer lugar sería un resultado histórico porque sería primer equipo del mundo árabe y primer equipo africano a llegar tercero en un mundial. Entonces yo creo que mañana vamos a ver un Marruecos realmente con toda la gana de ganar y Croacia que quizás no pondrá demasiada resistencia.
Será sin dudas o creemos el último partido oficial con la selección para Luka Modric, también otro de los veteranos que va a abandonar su selección después de esta Copa del Mundo. Y el domingo ya se palpita Francia-Argentina.
Realmente la ciudad inundada de hinchas argentinos cerca de nuestro hotel duerme el
presidente de la
AFA. Y cuánto eran cientos de aficionados gritando, cantando para pedir entradas, boletos, porque realmente ahora tenemos 5.000 fanáticos argentinos sin boletos. No hablamos de 10, 100, 500, 5.000, y el estadio Luis Seil va a ser una ola albiceleste. O sea, los fanáticos de Francia hasta ahora casi es un milagro haber encontrado un fanático. Entonces será Argentina y todo el estadio Luis Seil contra Francia.
Es Jacopo Luzzi, soy Nelson Viñoles. Cuando volvamos a hablar el lunes ya tendremos campeón y subcampeón y estaremos despidiéndonos desde Doha. Un abrazo grande.
Y en tanto, los argentinos se preparan para vivir su quinta final en un Mundial de Fútbol y quieren ganar su tercera Copa Jules Rimet, recordando las de 1978 y 1986.
En las calles de todas las ciudades del país se desarrollarán eventos y concentraciones masivas para seguir a través de pantallas gigantes de televisión las alternativas de la final del Mundial. Habrá operativos de seguridad especiales de las distintas fuerzas policiales y se interrumpirá la circulación del tránsito en lugares considerados estratégicos. La euforia y la confianza se perciben en la previa, dicen los hinchas como Juan Manuel Olivares.
Esta selección nos sorprende cada día más, está en la piel de nosotros, nos emociona para todo este pueblo que lo necesita, porque realmente lo necesita. Feliz, no le puedo decir gracias a Messi, a la escaloneta, a los jugadores y a toda la gente.
Mientras, los analistas dan sus opiniones sobre cómo debe diseñarse el encuentro, cómo afrontarlo anímicamente o cómo disfrutar esta experiencia. Mario Alberto Kempes, goleador y campeón del mundo con Argentina en 1978, destacó el liderazgo de Lionel Messi en esta nueva etapa del seleccionado.
Messi hoy es un líder y él ya ha crecido suficiente como para que antes decíamos, este está callado, no habla nunca. Bueno, pero él hablaba en la cancha. Ahora, no solamente que juega con la pelota, sino que habla también dentro de la cancha, y eso se ve que se va superando poco a poco.
En tanto, Sergio Goycochea, elegido como uno de los arqueros que hizo historia en los mundiales, atajando penales en Italia 90 y siendo subcampeón del mundo, dijo que una final es algo inexplicable que debe enfrentarse con mucha fortaleza.
Vienen de menos a más, que también eso es lindo, no tener revancha hasta dentro de 4 años, porque te jugás un montón de cosas que en 90 minutos puede ser un montón de cosas y en 90 minutos puede ser la nada misma. Entonces eso es lo que aumenta la presión. Y
por su parte, César Luis Menotti, director de selecciones nacionales, exjugador y técnico campeón del mundo en 1978, señaló que lo más importante es entender que el grupo que se formó marca la diferencia.
Hay jugadores que te pueden ganar un partido. Esa es la ventaja que tiene Messi. Hace jugar mejor, como era Maradona. Maradona te hacía goles, te ganaba partidos, pero también te ayudaba a que el equipo juegue mejor. Juega igual que el pibe del barrio. ¿Qué es un jugador de fútbol argentino? ¿Qué tiene diferente tirarlo a Messi dentro de la cancha? ¿Sí? Más allá de que hay muy buenos jugadores en el mundo, pero él es distinto.
Y los argentinos se preparan para vivir un día inolvidable cuando se juegue la final de la Copa en Qatar 2022, este domingo. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el seguimiento al Mundial de Fútbol Qatar 2022, un virus gripal golpeó la selección de Francia con miras a la final de la Copa Mundial contra Argentina. Esto será el domingo, con al menos 3 jugadores afectados dentro del plantel. El técnico Didier Deschamps confirmó que 2 jugadores que padecen síntomas, el zaguero Dayot Upamecano y el volante Adrien Rabiot, debieron ser aislados del grupo esta semana. Ambos no actuaron en la victoria de Francia por 2-0 en su semifinal ante Marruecos. Rabiot no entró en la lista para el duelo que se disputó en el estadio Al Bayt. Upamecano figuró como suplente pero no ingresó. Deschamps dijo que Upamecano seguía recuperándose tras 3 difíciles días desde que disputó el partido de cuartos de final contra Inglaterra el sábado en la programación de este Mundial de Fútbol. Y la idea de que Marruecos podría ser coanfitrión del Mundial de 2030 con sus vecinos España y Portugal parecía una locura hace 4 años cuando se deslizó originalmente. No lo parece tanto ahora. La selección marroquí ganó estatus en la FIFA y credibilidad con sus seguidores al derrotar a España y luego a Portugal en partidos de eliminación directa. Así se ha convertido en la primera selección africana en colarse en las semifinales de una Copa del Mundo. Hay buenas perspectivas a mediano plazo con una selección que tiene cimientos sólidos. Es promisorio el reclutamiento desde la diáspora marroquí en Europa, junto con jugadores surgidos del fútbol local y pulidos en un centro de entrenamiento de clase mundial cerca de Rabat. De esta manera surge Marroquí. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El príncipe Harry y su esposa Meghan criticaron nuevamente a la realeza británica en la continuación de su serie documental. En los últimos 3 episodios de la nueva serie de Netflix, Harry sostiene que los asistentes de William, ahora heredero al trono, han sido cómplices de los reportajes negativos que han aparecido en los medios de comunicación sobre él y Meghan. Durante 6 horas de televisión, Harry y Meghan lanzaron una serie de acusaciones contra lo que retrataron como una institución sorda que no se preocupa por el bienestar emocional de la pareja en beneficio de una mejor cobertura mediática para otros miembros de la realeza de mayor jerarquía como su hermano William. El duque y la duquesa de Sussex, como se conoce oficialmente a Harry y Meghan, renunciaron a sus deberes reales en 2020 y forjaron una nueva vida en Estados Unidos, específicamente en la localidad de Montecito, en California, lejos del acoso de los medios. Cuando la pareja se casó en 2018, ustedes recordarán, su unión fue aclamada como un soplo de aire fresco, el epítome de una monarquía moderna. El entonces muy popular príncipe Harry y la glamorosa actriz estadounidense Meghan Markle. El escritor y productor de televisión Ryan Murphy, creador de éxitos como Glee, 9-1-1 y American Horror Story, recibirá un reconocimiento a su trayectoria en la ceremonia del Globo de Oro el 10 de enero de 2023, en momentos en que los organizadores del evento intentan recuperarse de un escándalo de diversidad y ética.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.